Martín Lema asumirá hoy como nuevo ministro de Desarrollo Social con Andrea Brugman, ex intendenta de Florida, como subsecretaria.
No habrá ceremonia, pues, según declaró el flamante jerarca, pretende empezar a trabajar de inmediato.
Brugman, de 46 años, oriunda de Nueva Helvecia, en Colonia, fue intendenta de Florida en 2020 y ejerció en los últimos meses del periodo iniciado por Carlos Enciso. Fue también secretaria privada de Enciso desde el inicio de su gestión en la comuna en el año 2010 y militante de la agrupación nacionalista Manuel Oribe, liderada por quien hoy es embajador uruguayo en Buenos Aires.
El flamante ministro designado, Martín Lema, habló anoche con el informativo Telenoche, donde dio lineamientos de lo que será su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social.
Una de las cosas que queremos generar dentro del MIDES, que todo lo que vamos a hacer referencia no pasa en un aspecto comparativo, porque no me corresponde a mí hacer un balance y una evaluación de lo que fue la gestión de Pablo Bartol, la cual igual consideramos muy buena, pero aspiramos al Ministerio de la Oportunidad.
¿Cómo es eso? A ver.
El Ministerio de la Oportunidad, que tiene que tener la absoluta determinación de no dar un uruguayo por perdido, de no dar una persona por perdida.
Se concreta de este modo la salida de Pablo Bartol del Ministerio de Desarrollo Social. La intención del gobierno con el cambio es darle una mayor impronta política a esa cartera.
Recordemos, Lema fue hasta hace pocos meses el presidente de la Cámara de Diputados y es uno de los aliados de más larga data de la calle Pou, mientras que Bartol era un técnico proveniente del trabajo social y no del mundo político. La banca del diputado que deja Lema será ocupada por Fernanda Araujo, de 37 años, que trabaja en política desde 2008 con el ministro que asumirá hoy.
Y Castaño de Bat, ¿qué pasará con el subsecretario? Se había especulado que quedaba, que no quedaba, si podía quedar o no desde el punto de vista legal. Bueno, finalmente, el análisis político que se hizo ayer en Torre Ejecutiva y que el propio Castaño de Bat compartió, señaló que lo mejor era no seguir. Y entonces, bueno, es diputado, vuelve a la Cámara.
Vuelve a la Cámara en principio, pero no descartan que a futuro esté retomando un cargo en el Ejecutivo.
Vamos a conversar con él dentro de unos minutos.
¿En qué hora estamos?
7:13.
¿Vamos al panorama de la emergencia sanitaria?
Ayer hubo 72 fallecimientos de personas con coronavirus, la cifra más alta desde el 22 de abril, cuando habían ocurrido 77. Los pacientes que murieron ayer tenían entre 27 y 97 años de edad.
Según el reporte oficial, los contagios nuevos en la jornada de ayer fueron 1.631 sobre 8.117 test realizados. La positividad volvió a ser de 20,09%.
Ha venido bajando, ¿no? Ahora está en estos días en el orden del 20%.
Ayer había 555 pacientes en CTI, o sea, dos menos que el día anterior, pero con este indicador manteniéndose en los niveles más altos alcanzados hasta ahora.
En cambio, el total de casos activos bajó a 24.541, consolidando la tendencia descendente que se inició a fines del mes pasado. Recuerden, el pico había sido el 10 de abril con 35.532 casos.
El índice de Harvard, en zona roja desde hace varias semanas y muy por encima de 25, que es donde empieza el nivel de riesgo máximo, viene retrocediendo desde el 28 de abril. Ahora es de 68,57 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Sí, se está dando esa situación que podía darse, ¿no? Como que en cuanto a lo más nuevo hay una mejora, un afloje en cuanto a las situaciones nuevas, pero todavía está el arrastre de las semanas anteriores, ¿no? Por ejemplo, con los casos en CTI. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva reportó ayer lunes una ocupación total de camas de CTI de 79,5%, la mayor proporción desde que comenzó la pandemia. Y la ocupación por COVID-19 es 57%.
Además del récord porcentual, se produjo la cantidad más alta en cifras absolutas de pacientes ocupando camas de CTI, según confirmó el observador el presidente de la SUMI, Julio Pontet.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, pidió a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas que analice los criterios de inmunización a embarazadas luego de que una segunda mujer encinta falleciera a causa de COVID-19.
Según Salinas, el Ministerio de Salud Pública estará a lo que dicha comisión les indique. Para el ministro, estas muertes tienen que ver con la incidencia de la variante P1 o Manaus, que está generando mayor internación en personas jóvenes, que incluye personas embarazadas.
El segundo fallecimiento de una mujer embarazada ocurrió en la localidad de Bella Unión, el domingo de noche. La mujer, de 27 años, cruzaba el quinto mes de embarazo cuando fue diagnosticada con COVID-19. Los médicos llevaron a cabo una cesárea buscando salvar la vida del bebé, pero no se pudo evitar el deceso de madre e hijo.
El primer caso ocurrió el pasado 29 de abril en la ciudad de Salto. La fallecida tenía 32 años, residía en el departamento de Río Negro y estaba en la 24ª semana de gestación.
El Grupo Asesor Científico Honorario publicó recomendaciones para el Día de la Madre, que se celebra este domingo 9 de mayo y que tradicionalmente es motivo de reuniones familiares de celebración.
El GACH solicita que se priorice la compra de regalos por vía electrónica y evitar la concurrencia a locales de comidas. La sugerencia es que las celebraciones sean en el hogar y con pocos integrantes.
Los científicos recomiendan que, aunque estén vacunados, los adultos mayores utilicen tapabocas y no vayan a lugares donde hay miembros de la familia que aún no se vacunaron.
Dice el GACH en este documento, el adulto mayor se debe considerar como población de riesgo para COVID-19, por lo tanto no debería compartir una reunión familiar ni debería ser visitado por adultos jóvenes no vacunados o niños.
Los científicos señalan que las personas que sí han sido vacunadas con dos dosis pueden reunirse con el adulto mayor si este también fue vacunado. Pero recomiendan que la burbuja familiar siga manteniéndose.
Según datos del GACH, 75% de los adultos mayores de 80 años se ha vacunado con al menos una dosis y ya recibió la segunda el 40%. Entre las personas de 70 a 79 años, las proporciones pasan a ser 49% y 3% respectivamente.
7 y 17 minutos.
Vamos ahora a la pandemia en el mundo.
¿Quieren algún alivio, alguna luz de esperanza en esta materia que viene tan pesada últimamente? Los contagios semanales de coronavirus a nivel mundial bajaron por primera vez desde febrero, según indicó la Organización Mundial de la Salud.
En los últimos 7 días se diagnosticaron 5.690.000 contagios, mientras en la semana previa la cifra había sido de 5.730.000, lo que implica el primer descenso después de un mes y medio de crecimiento. A su vez, más de la mitad de los contagios se registran en India y Brasil.
O sea, claro, está viendo como una atenuación de la pandemia a nivel global, pero hay dos lugares en el mundo especialmente castigados, ¿no? India y Brasil. La FDA de Estados Unidos aprobaría la aplicación de la vacuna de Pfizer a adolescentes de entre 12 y 15 años, una posibilidad que la Agencia Europea de Medicamentos empezó ya a evaluar concretamente ayer.
En base a fuentes, The New York Times indicó que la decisión de la FDA estadounidense será anunciada a inicios de la semana que viene. Los centros de control y prevención ya están preparados para sostener una reunión para recomendar la adopción de la medida. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos anunció ayer que comenzó a analizar la misma posibilidad. El resultado de la evaluación se espera para junio.
Y hablando de qué pueden hacer los vacunados, la Comisión Europea propuso a los países del bloque que permitan el ingreso de personas provenientes de terceros países que hayan sido plenamente inmunizadas con vacunas contra COVID-19.
Actualmente pueden ingresar a la Unión Europea para viajes no esenciales quienes procedan de países con una buena situación epidemiológica.
La Comisión propone, por un lado, añadir a quienes hayan recibido hace al menos 14 días la última dosis de una vacuna reconocida por el bloque. Recordemos, la Unión Europea reconoce por ahora las desarrolladas por Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.
Además, la propuesta de la Comisión implica flexibilizar el criterio para aquellos países considerados con una buena situación epidemiológica, elevando la tasa de incidencia en 14 días de 25 a 100 casos por cada 100.000 habitantes.
Ahora son las 7 y 21 minutos.
Vamos a otras noticias del panorama internacional.
Empezamos en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden cedió ante las críticas y anunció que subirá la cuota anual de refugiados que admitirá ese país.
Biden había decidido mantener de forma provisoria el mínimo de 15.000 marcado por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, tras recibir varias críticas, incluso de su propio partido, rectificó y anunció que lo aumentará a 62.000. La Casa Blanca subrayó en un comunicado que esto borra una cifra históricamente baja que no refleja los valores de Estados Unidos como nación que acoge y apoya a los refugiados.
En España se celebran hoy las elecciones en la región autónoma de Madrid, para las cuales es favorita la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular.
Y para mí es un orgullo de verdad ver con qué ilusión habéis encarado esta campaña decisiva para Madrid. Esta campaña que también es decisiva para España porque va a marcar un antes y un después. Y sin vosotros, sin cada uno de vosotros, esto no sería posible. Gracias, Gustavo. Gracias.
De acuerdo con los sondeos difundidos hasta la semana pasada, los populares, de la mano de Díaz Ayuso, cuentan con una intención de voto del 40%, que sería insuficiente para mantenerse en el gobierno en solitario. Una posibilidad sería reeditar la alianza con Ciudadanos, pero este partido aparece muy debilitado en las encuestas, con un respaldo en el entorno del 4%, por lo que tampoco serían sus bancas suficientes. La alternativa más polémica, la que ha centrado buena parte del debate, podría estar en la ultraderecha, ya que Vox figura con un apoyo de hasta 9%.
Mientras tanto, en la izquierda, el principal respaldo de alrededor de 20% sigue siendo el del Partido Socialista, que presenta como candidato al jefe de la bancada del legislativo local, Ángel Gabilondo, una figura con poca proyección nacional.
Gabilondo ha dicho que él no se niega a gobernar con las otras formaciones de izquierda que disputan las elecciones, pero ahí el problema está entre esos partidos.
En la capital española, Podemos sufrió una escisión que se presenta bajo el nombre de Más Madrid y reúne un respaldo del entorno del 16%. En tanto, Unidas Podemos, con la candidatura del propio Pablo Iglesias, figura en los sondeos con solo 7% por detrás de Vox. Al inicio de la campaña, Iglesias buscó unificar fuerzas con Más Madrid, pero las relaciones entre los bloques son malas y recibió una negativa.
Y finalmente, en este recorrido vamos a Colombia, donde renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, después de que el Poder Ejecutivo retiró el proyecto de reforma tributaria que había desatado protestas masivas que dejaron hasta ahora 19 muertos y más de 800 heridos.
Carrasquilla indicó en un comunicado que su continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios para llevar a cabo una nueva propuesta fiscal. Será reemplazado por el actual ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.
7:24.
Volvemos al panorama nacional.
El Consejo Directivo de APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, expresó su más absoluta sorpresa por lo que consideró la intempestiva e injustificada desvinculación del periodista Eduardo Preve del cargo de coordinador general del informativo subrayado de Canal 10 luego de 16 años de trabajo.
Un comunicado del sindicato expresa que esta inesperada determinación le fue comunicado a Preve el viernes 23 de abril y responde, según la empresa, al desgaste de la relación con el periodista.
Según APU, así quedó estampado en el acuerdo de partes que el colega Preve firmó con la empresa, en el que además establece una cláusula de confidencialidad que obliga a ambas partes a no hacer referencia alguna a esta situación.
El gremio remarca que no me dio ninguna situación que ameritara siquiera una observación de la empresa al periodista por su desempeño profesional.
Además, APU señaló como extraña coincidencia o casualidad que el lunes 26 de abril, Martín Villar, ejecutivo de Canal 10, quien había sido el responsable de comunicar la desvinculación a Preve, se hizo presente en la torre ejecutiva para mantener una reunión con autoridades del primer nivel gubernamental.
El gremio dice haber confirmado que jerarcas gubernamentales de primera línea se han comunicado en varias oportunidades con las autoridades de Canal 10 para expresar su malestar por la cobertura de la pandemia y por el cuestionario de algunas entrevistas.
Anoche, Canal 10 publicó un comunicado oficial a través de sus redes sociales en el que rechazó enfáticamente por falsas e infundadas las afirmaciones que hizo APU en el remitido sobre el despido del trabajador.
La empresa ratificó su compromiso de siempre con la libertad de información, dice el texto, y sostuvo que una decisión empresarial, de las tantas que se adoptan en la vida de un medio, ha generado una serie de rumores infundados que quienes lo han lanzado saben más que nadie que no tienen base real alguna. El comunicado añade: el periodista Eduardo Preve ha terminado su ciclo en Canal 10. Agradecemos sus servicios de todos estos años y reconocemos su profesionalismo y dedicación. Y dejamos claro que esta desvinculación no tiene componente político ni aspectos morales y éticos de índole alguna, se subrayó en el comunicado de la empresa.
Sí, el comunicado es largo, manifiesta, digamos, la disconformidad, el malestar con los rumores y señala, entre otras cosas, la respuesta está en el noticiero de hoy, en el de mañana y el de cada día, porque subrayado se expone cada día ante el juicio de la audiencia de la ciudadanía de los uruguayos.
¿A qué hora estamos?
7:26.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
Las solicitudes de exportación de bienes de nuestro país, incluyendo zonas francas, se ubicaron en abril en 883 millones de dólares, lo que implicó un incremento de 29% en relación a igual mes de 2020.
De todas formas, hay que tener presente que el crecimiento se mide en relación a abril del 2020, uno de los meses con peor desempeño exportador del año pasado a raíz de la pandemia.
Según el informe de Uruguay 21, la suba en abril se debe principalmente a mayores exportaciones de carne bovina, subproductos cárnicos, madera, autopartes, ganado en pie, arroz, lanas y tejidos. Por su parte, la soja, plásticos y malta tuvieron un impacto negativo en el mes de abril.
En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, las exportaciones totalizaron 3.042 millones de dólares, es decir, 23,6% por encima de lo exportado en enero-abril de 2020.
Gonzalo Valdés Requena asumió como nuevo presidente de la Asociación Rural del Uruguay.
Durante el acto, que contó con poco público y fue seguido de manera virtual por el presidente Luis Lacalle Pou, el flamante presidente de la gremial sostuvo que los productores rurales tienen el gran desafío y la posibilidad de ser quienes impulsen al país para salir de esta crisis una vez que haya terminado, dijo, el muy buen proceso de vacunación que se está llevando adelante. Agregó que el agro tiene la capacidad de trabajar, de producir calidad, exportar, traer divisas, derramar sobre la economía nacional y generar empleo.
Un poco el objetivo que vamos a tener en este periodo de 2 años es poder apoyar y tomar todas las medidas y hacer propuestas al gobierno que sean necesarias para que el sector agropecuario pueda y debe ayudar al país a salir de esta situación. La Asociación Rural, además, ha tomado medidas propias en cuanto a la colaboración, que me gustaría destacar porque nuestros funcionarios, todos, absolutamente todos, se merecen un reconocimiento muy importante. Hace un año que con la colaboración directa de los socios de la Asociación Rural, a quien también les quiero agradecer, el Prado, este predio en el que estamos, alberga al Mides en dando alojamiento y alimentación a personas en situación de vulnerabilidad. Estamos también colaborando con el proyecto municipal ABC, apoyando a las ollas populares. Y estamos a punto, estamos terminando un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para poderle dar lugar a un nuevo vacunatorio para personas que tengan difícil movilidad.
7:29.
Cerramos con otras noticias.
El nuevo túnel, ubicado en Avenida Italia frente al Parque Valle y Hospital de Clínicas, quedó completamente habilitado al tránsito de vehículos en sus dos sendas desde el día de ayer.
La Intendencia de Montevideo comunicó que todos los vehículos que se dirijan hacia el este desde ahora deben hacerlo por dentro del túnel, ya que no podrán circular por la calzada auxiliar, lateral, a nivel donde se pasará a trabajar en la construcción del pavimento a nuevo.
Sandra Jung, una policía de 52 años que se recuperó luego de recibir 3 disparos en la cabeza al ser objeto de un intento de rapiña el 16 de marzo, fue homenajeada ayer por la vicepresidenta Beatriz Argimón, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.
El 7 de abril, tras 22 días internada luego de una intervención quirúrgica, Jung fue dada de alta y volvió a su casa donde vive con sus 2 hijos y su nieto en el barrio Maracana, que fue donde se produjo la agresión. La funcionaria había quedado viuda semanas antes del asalto para quitarle el arma de reglamento por el que está imputado un adolescente de 16 años.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:31, seguimos, Romina. Vamos ahora con números, los de cotizaciones, el mercado de cambios, todo eso.
Bueno, les cuento, el dólar cambió la tendencia y ayer comenzó la semana y el mes subiendo. Subió en este caso 0,15%, el interbancario fondo se operó en promedio a 43,867 pesos. ¿Qué más? A ver, en pizarra del Banco República, ¿cómo quedó la cosa? Cerró ayer a 42,70 pesos para la compra y 45,10 para la venta. En los países de la región, empezamos mirando a Brasil. Bueno, allí la divisa estadounidense subió ayer también y cerró en 5 reales con 408. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 93 pesos con 67, mientras el paralelo blue también subió y cotizó en el entorno de los 153 pesos. Por último, el euro, les cuento que subió ayer frente al dólar y al término de la jornada estaba en 1,2065.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.